referente radical, legislador electo también, de la interminable transición rionegrina. Santiago Ibarrolaza, ¿cómo andás?
Bien, Mario. Gracias por la invitación, como siempre.
Interminable la transición, ¿no?
Así lo ha decidido Alberto Bretelne, como decide muchas cosas de esta provincia.
Impresionante.
Sí, así es. Pero bueno, hay una lógica política, lo hablábamos recién afuera del micrófono, hay una lógica política en la cual Alberto Bretelne casi deshace a Augusto Ipiachere de la política rionegrina hace mucho tiempo, en desmedro de los rionegrinos fundamentalmente, ¿no? Porque uno cuando ve la degradación de la política nacional y mucha más degradación de la política rionegrina, piensa de que creer de que todos los problemas que tiene esta provincia es culpa de Arabella es una simplificación muy fuerte. Digamos, acá lo que el problema que tenemos es que tenemos un líder político como Alberto que hace estas cosas, que decide las elecciones un año antes, una transición de 9 meses, un gobierno bueno, desaparecido.
Creo.
Y estamos como un poco acostumbrados todos a eso.
En función de los resultados que han pasado en los diferentes municipios de abril para acá, digo, después de las elecciones provinciales, que esa transición interminable, en función de cómo se dio el propio resultado del 16 de abril, me parece que claramente terminó perjudicando a Juntos Somos Río Negro.
Yo creo, Mario, que lo que más perjudica a Juntos Somos Río Negro...
Que tiene un gobierno inmovilizado, creo que tiene
claro,
que ver eso.
Yo creo que lo que es notorio y se ha profundizado es la gestión. La gestión ha sido absolutamente un verdadero mamarracho de Juntos Somos Río Negro ya hace mucho tiempo, pero también veo que hay como una especie de justificación sistemática y permanente de que, bueno, es el gobierno de Arabella. Y en realidad es mucho más profundo que el gobierno de Arabella. Acá hay un partido de gobierno que se llama Juntos Somos Río Negro, que lidera Alberto Bretelne, que está ido de la gestión, que está ido de las políticas públicas rionegrinas. Cuando uno recorre, yo lo estoy haciendo de manera responsable, recorriendo en este momento los hospitales de Río Negro, porque tengo algún compromiso con médicos, con directores, con enfermeros, y uno ve en las condiciones en que están los hospitales públicos de Río Negro, no puede creer de que Juntos Somos Río Negro no acuse recibo y no intente generar algún tipo de política en materia de salud pública cuando han ido a una degradación sistemática de los hospitales de la provincia. A modo de ejemplo, digo, porque después podemos hablar de las comisarías, podemos hablar de las escuelas, pero digo, en general, lo que ha pasado es que se ha degradado mucho la gestión de Juntos Somos Río Negro en desmedro de los rionegrinos y en desmedro del futuro de la provincia de Río Negro.
Pero vos sabés que, bueno, yo el otro día hacía una suerte de esbozo de análisis, porque es muy loco lo que pasó con este gobierno de Arabella Carreras, porque hace 2 años, sí, 2 años, porque viste que en la pandemia, en 2021, con el tema de la pandemia, las PASO se pasaron de agosto a septiembre y las elecciones de octubre a noviembre. Sí. Pero bueno, ahora, dos años ahora, sí, en septiembre, Juntos Somos Río Negro ganó una elección de mitad de mandato de diputados nacionales, que nunca había ganado una elección así. Sacó 35% de los votos. Esto quiere decir que la valoración que hizo el electorado, digo, en líneas generales, en ese momento, hace 2 años, en plena pandemia, con todas las complicaciones que había del gobierno, en esa primera etapa, porque es como una primera etapa, esa elección de mitad de mandato, no digo que fue buena porque sacó 35 puntos, pero sí fue buena porque ganó una elección que nunca había podido ganar, que habían sido siempre un dolor de cabeza esas elecciones para Juntos Somos Río Negro. A mí la impresión que me da es lo que pasó después de eso.
Sí.
Me parece que toda la cuestión de lo que se ha criticado hasta el hartazgo en los últimos meses tiene que ver con la pelea por el poder que se desató y determinadas cuestiones que tienen que ver con cuestiones muy subjetivas porque son de los propios actores. Pero el Tinec, que de repente no se hablaba más con Arabella Carreras que un día decía vamos a la conciliación obligatoria con los docentes y al otro día les aplicaba los descuentos cuando no lo podía hacer. La relación con la policía, que digo, en líneas generales siempre fue mala en los últimos 2 años, lo de los hospitalarios ni hablar. O sea, como que ellos solos se complicaron,
sí,
la vida.
Sí, coincido, Mario. Lo que pasa es que también es cierto que después de en el post Plan Castelo, digamos que fue el último plan que, el primero y el único plan que esbozó Juntos Somos Río Negro en llevar adelante en la provincia, digamos, las balas que empezaron a pasar a producto de esa deuda, de ese déficit provincial, que fueron a la cerca rionegrina, hicieron del gobierno de la provincia Juntos Somos Río Negro un gobierno muy malo, que Arabella tuvo que conducir, que lo hizo de manera muy errática, sin ideas, sin poder político. Pero lo que digo es que en definitiva la responsabilidad de conducir a la provincia de Río Negro
el partido.
Es del partido de Juntos Somos Río Negro y ahí hay un líder, y ese líder claro desde hace mucho tiempo, Alberto Bretelne, y Alberto Bretineck es quien debe asumir esta crisis que vive hoy el partido Juntos Somos Río Negro, Mario, porque cuando uno ve los municipios y ve que pierde Bariloche, de que pierde Cinco Saltos, de que pierde Maquinchao y que pierde muchas otras localidades y que va perdiendo intendente, dice, bueno, acá hay un responsable, no puede ser que sea Arabella únicamente,
no, totalmente,
sino claramente es el responsable de Alberto Bretineck.
De hecho, en la elección del 16 de abril en Chipoleti, Juntos Somos Río Negro retiene el municipio por las colectoras, porque en el tramo del Consejo Deliberante perdieron.
Uh-huh. Sí, claro.
Y en Viedma, no sé si no pasaba más o menos lo mismo, digamos, con lo cual, acá hay una cuestión que sí es real, que, y que tiene que ver que en los últimos dos años, la gestión del gobierno rionegrino, con lo que planteas vos, que es real, digamos, porque no es el gobierno de Arabella exclusivamente.
Claro, como una cuestión, una nebulosa. Claro,
salió que está mal la culpa de Arabella. Claro, no, es el gobierno de Juntos Somos Río Negro, sí, digamos. Claro, o sea, esto es así. Volvamos a, que te quiero llevar al fin de semana, te quería pedir, bueno, hay dos cuestiones obvias, políticas. Primero, ¿cómo viste después de ayer en el Chaco ganó Juntos por el Cambio con un radical, Sdero? Sacó 46% de los votos contra 41% de Capitanich y después de 16 años el peronismo perdió Chaco. El peronismo tal vez es la única provincia vinculada al kirchnerismo que perdió el peronismo acá. Al kirchnerismo, uh-huh, o sea, real, porque Capitanich fue jefe de gabinete de Cristina, digamos, con lo cual ahí sí entra la cuestión de que puede decirse perdió el kirchnerismo. ¿Cómo viste que él, cómo viste esto, no? Porque da la sensación que donde hay un armado Juntos por el Cambio, potente y territorialmente sólido, ha ganado elecciones provinciales que en la previa eran impensables.
Bueno, porque Mario, primero, Juntos por el Cambio tiene una construcción política nacional desde hace mucho tiempo, ya estamos hablando casi de 20 años, en el cual hay una coalición de partidos, en el cual hay radicales del PRO, peronistas, del ARI y demás partidos políticos que estamos convencidos en un gobierno nacional y en un proyecto nacional que sea republicano, que sea liberal y que sea democrático. Esto no es producto de la casualidad y no es producto de un día para el otro. Esto tiene que ver con el producto de una construcción de hace mucho tiempo, que hoy lidera Patricia Bullrich de manera clara, y que tipos como Leandro, que ahora se han hecho gobernadores, vienen trabajando en las provincias. Y acá quiero hacerte mención algo que recién vos estabas hablando. A mí me parece que la política tiene que anotar toda, y no solamente el kirchnerismo, no simplificarlo en el kirchnerismo, sino en todos los partidos políticos, de que los feudos en las provincias y el hacer cualquier cosa ya no va más. Y esto vale para el radicalismo, vale para el peronismo y vale para todos los partidos políticos. El Chaco se convirtió hace mucho tiempo en una provincia en la cual lo de Merenciano Senna no era simplemente una muestra de un botón que no tenía que ver con lo demás, sino que tenía que respondía a un sistema político que está terminado, que no es que está terminado por el kirchnerismo, está terminado por todos. Entonces, por eso digo también que ayer escuchaban las reflexiones de algunos dirigentes radicales que decían lo que pasó en Chaco le puede pasar a cualquier gobernador. Significa que la sociedad está votando sistemas políticos equilibrados, recuperar el Estado de Derecho, terminar con los punteros políticos que apretan, terminar con los que se creen que son los dueños de los barrios, terminar con la injusticia social, terminar con un montón de cuestiones que hace mucho tiempo de manera irracional la política perdió y que el Chaco, a través de un tipo importante como Jorge Capitanich, que hasta fue jefe de gabinete, tipo vinculado a Cristina,
podría haber sido candidato a presidente.
Perdió claramente en su horizonte. Por eso muchas veces cuando hablo de Bretineck, que para mí sí es un feudo en la Patagonia, y lo digo en todos lados, tenemos que tener cuidado cómo construimos poder en las provincias. Porque las construcciones de los poderes en la provincia tienen un principio y siempre tienen un final. Y eso requiere de que la oposición funcione, los gobiernos que gobiernan conduzcan, y no que se deje al libre albedrío de un solo dirigente político en las conducciones provinciales. Por eso, de manera permanente, Mario, lo hablamos con vos y lo hablo con muchos periodistas, guarda con el poder de Alberto Bretineck de hacer cualquier cosa.
Hay un dato ahí de esto que decís de ponerle un freno, no me acuerdo cómo fue la frase exacta, pongámosle a la cuestión institucional democrática, vamos a ponerle así, a los manejos personalistas, porque hay una elección que no se explica sin esto, que es la elección de San Juan. Porque los UNIAC no gobernaban mal, al contrario, la provincia es una provincia ordenada, pujante, y sin embargo pierden una elección que en la previa era increíble. ¿Y qué le criticaban a UNIAC? Que puso al hermano, que quería la reelección.
Ahí está. Bueno, volvemos a la misma.
Gobernando bien, ¿eh?
Bueno, pero ahí está, ahí volvemos a lo mismo. Lo que quiero decir es que la sociedad argentina está cansada. Y está cansada no para un solo partido político, está cansado para todos los partidos políticos. Entonces, no hay un solo dirigente político en el cual no le entren las balas vinculado con la buena gestión o la mala gestión, o los buenos sistemas políticos, sí, o los malos sistemas políticos. Si vos hacés de un gobierno provincial un culto al clientelismo político, seas del partido político que seas, la gente en algún momento te dice que te vayas.
Te pasa factura.
Exactamente.
Bueno, también ayer, digo, hubo, y esto vivimos en Río Negro y nos interesa sobremanera, mirando además porque está bueno lo de ayer, que se votó en tres localidades distintas, porque además son de tres regiones diferentes, uh-huh, con lo cual, viste, le da un matiz, uh-huh, distinto. Hubo elecciones en Río Colorado, retuvo Juntos Somos Río Negro contra todos los pronósticos, uh-huh, del municipio, salió segundo el PJ, ganó el radicalismo en Maquinchao. No sé si es tanta sorpresa, porque Silvana Pérez es una referente, uh-huh, de la política de esa zona. Uh-huh. Sí se criticaba a la intendenta de Juntos Somos Río Negro por la marcha del gobierno. Y después se da la situación esta de la elección insólita, porque mañana van a hacer un segundo escrutinio provisorio. Yo nunca vi una cosa así en mi vida, si el jueves empieza el definitivo, que tiene que ver por el triunfo del peronismo con una candidata mujer en Huergo por 4 votos frente al radicalismo. Uh-huh. ¿Qué lectura hace? Porque, digamos, fueron elecciones muy, muy curiosas.
Muy
todas
diversas, sí. Primero, Mario, déjame resaltar y destacar, porque es parte de nuestro espacio político, la figura de Silvana Pérez para la región sur y para la línea sur y para Maquinchao. Silvana es una de las dirigentes más importantes que tiene el radicalismo en este momento y en el futuro más venidero que va a tener, digamos, el radicalismo hacia adelante, porque Silvana pertenece a esa cepa de radicales que no han negociado principios, no han negociado valores, no han negociado convicción, y pertenece a los radicales de nuestro espacio que hemos sostenido, digamos, una conducta a la hora de llegar a los cargos sin tener que entregarnos absolutamente a nadie. Silvana tuvo que caminar el desierto, como se dice muchas veces, sin agua en política, y llegó al objetivo. Nunca había una persona con tanta vocación y con tanta convicción de querer ser intendente de su pueblo. Bueno, Silvana quiso ser intendente de su pueblo.
¿Ella no había ganado una elección de Consejo Deliberante una vez?
Ella ganó la última elección de Consejo Deliberante, claro, de medio término. Uh-huh. Venía de perder su elección como intendente, ella era intendente, quiso
la reelección
y perdió, y después gana la elección de concejal de medio término. Y muchas veces la fuimos a buscar a Silvana para otras candidaturas, y le fuimos a decir a Silvana, en el marco de ese lugar protagónico que ella tiene, que sea candidata, y nos dijo, no, yo quiero ser intendente de mi pueblo, quiero conducir los destinos de Maquinchao. Bueno, lo logró anoche en una elección muy importante, eso te lo quiero resaltar, porque ella es trascendental para el radicalismo que viene, para el radicalismo decente y para la figura de los radicales que no hemos vendido nuestros valores, digamos, a ningún poder de turno.
Ahí hay un dato importante, porque bueno, esto queda en la zona sur, Maquinchao, y la zona sur, o la región sur, como más les guste a ustedes, no sé cómo le dicen, yo le digo más zona sur, pero bueno, uh-huh, esa es tal vez la zona de la provincia donde el radicalismo da la impresión que mantiene más votantes propios, en el sentido de lo que se llamaba antiguamente el voto de clivaje, el voto propio, el electorado propio. Bueno, sí, se vota el 22, no sé en qué anda Toro con su vida, pero teóricamente eso es del radicalismo. También Jacobacci, que es el más importante de los municipios de la línea sur. Da la impresión que como que podría tener, ¿no?, una proyección Silvana Pérez en esa región de liderazgo.
Sí. Silvana va a desarrollar un liderazgo natural que ella tiene. Déjame decirte, Mario, que la línea sur yo la he podido recorrer y cuando puedo me doy una vuelta. Está pasando un momento de crisis económica, regional y productiva calamitosa. Ha mutado muchísimo, digamos, lo que es el orden económico de la línea sur, a partir sobre todo del gobierno de Juntos Somos Río Negro, ¿no? No me olvido que cuando yo llegué a esta provincia, en la línea sur, los importantes eran los productores de ovejas, los productores de ovinos, los de ganado, quienes producían el campo. Hoy hasta los mismos productores aspiran a ser porteros del gobierno provincial porque no hay una sola economía regional de la línea sur que funcione. Eso hace que todos los habitantes de la línea sur están mucho más dependientes del gobierno provincial. Entonces, en ese contexto, que el radicalismo tenga una dirigente como Silvani y pueda triunfar, tiene doble mérito, pero también nos llena de responsabilidad y de compromiso de modificar esa realidad que es muy dura, que es muy triste, que es muy penosa, y donde los habitantes de Río Negro, la línea sur, nos viven diciendo de manera permanente que hagamos algo, porque realmente no la están pasando bien.
Hoy, digamos, si te tengo que preguntar por lo inmediato, es obvio que la expectativa y todo tiene que ver con la elección del 22 de octubre, ¿no? Bueno, la elección presidencial, obviamente, se eligen 3 diputados nacionales, además en el caso específico de Río Negro, pero da la sensación, y esto lo ve uno, digo, en todo el mundo, todo lo que fue Cambia Río Negro, ¿no? Así se llamaba la alianza electoral, que más allá de la elección, todo el mundo ya está mirando, bueno, lo que va a arrancar el 10 de diciembre en la provincia. ¿Cómo se hace para convivir con lo inmediato y lo que viene después?
Bueno, primero hay que tratar de pensar cuáles son los objetivos más importantes. Hoy estamos en el medio de una contienda electoral nacional y nosotros, quienes estamos Juntos por el Cambio, estamos muy orgullosos de nuestra candidata a presidente, que es Patricia Bullrich. Porque, como bien decía Leandro, nuestro gobernador del Chaco ayer, Patricia se ha convertido en la candidata coraje que se ha animado a encarar, digamos, a la vieja política. Y uno dice, bueno, Patricia Bullrich viene desde hace mucho tiempo, pero Patricia Bullrich no reniega de su pasado, cuando le han dicho de que era montonera y un montón de cuestiones. Ella, digamos, dijo, son etapas de mi vida de las cuales las he superado. Lo que digo es que Patricia Bullrich
tiene... Le da hasta un toque, yo creo que el tema de que haya sido montonera, o la JP, que el límite era más bien inexistente, le da un toque de aventura a su vida.
Sí, pero
es importante. Pero no lo digo en el mal sentido. Además fue montonera.
Claro, pero lo que digo, Mario, que es importante que no reniegue su pasado, que no lo esconda, porque hoy tenemos dirigentes políticos, candidatos a presidente, que debo decir que no es en el caso de Massa, porque Massa ha pasado por un montón de partidos políticos, lo conocemos todos, lo ha hecho de cara a la sociedad, pero cuando uno escucha que Milei es la nueva política, y cuando uno escucha que Milei viene a pelear contra la casta y que viene cobrando de la política hace más de 25 años, siendo asesor de Scioli, trabajando con las multinacionales que trabajaban en los gobiernos nacionales, trabajando con Eunequian, y haciendo un montón de cuestiones que uno se da cuenta que existen.
¿Fue asesor de Bussi, el genocida?
Asesor de Bussi y demás cuestiones. Lo que digo, nosotros tenemos nuestra candidata a presidente, que es Patricia Bullrich, que con su historia en sus espaldas y con todo lo que eso significa, está dando una pelea para que los argentinos, independientemente que seamos del color político que seamos, podamos vivir un poco mejor. Ella lo está haciendo de manera transparente, está recorriendo la provincia. Creo de que en este momento, lo digo con absoluta honestidad intelectual, veo de que es la más activa de los tres en la campaña, por lo menos de los tres que están en campaña, porque uno ve que Massa con el presupuesto nacional hace anuncios, pero no lo ve a Massa recorriendo, digamos, los distritos nacionales como sí lo está haciendo Patricia. Y bueno
ayer estuvo en Misiones.
Sí.
Es cierto que tiene, digamos,
pero digo,
con
pero
el
lo
tema
veo,
de ser ministro, tiene más acotado.
Claro, lo veo más agarrado a la estructura del gobierno nacional y utilizando, digamos, esa estructura para hacer anuncios, que hasta podríamos discutir el tema de los anuncios, pero bueno, lo hagamos. Pero digo, Patricia está activa, salió a hablar de cara a la gente, lo está haciendo bien. Yo estuve en Bahía Blanca con ella, hicimos un gran acto en Bahía Blanca donde había muchísima gente movilizada. Y bueno, lo que digo es, nosotros somos Juntos por el Cambio con nuestra candidata a presidente, sin esconder ninguna información, con un proyecto claro, con un modelo económico claro, con un modelo político claro y con un modelo de seguridad pública hacia adelante claro. Estamos contentos, no tenemos ninguna duda que nos va a ir muy bien, que estamos en pleno crecimiento como espacio de coalición nacional y que vamos a estar en el balotaje. Así que, desde ese punto de vista, Mario, vos me preguntás qué estamos haciendo. Estamos yendo a ir a ver a los vecinos. Yo lo estoy haciendo en Viedma con nuestro espacio político, que es Cambio Radical de Viedma. Y no tenemos ninguna duda que vamos a hacer una mucha mejor elección que la que hicimos en La Paz.
Bueno, iba a eso, porque el gran desafío, en principio, aparece de Juntos por el Cambio, o sea, de Patricia Bullrich, y lo que viene para abajo, que tiene que ver con retener, en principio, los votos de Larreta. Que no es un dato menor, porque Larreta sacó el 40% de los votos de Las PASO.
Sí, de una interna difícil.
Que para discutirlo en otro momento, sí, pero que me parece que esa interna tiene que ver con mucho de por ahí, más allá de las responsabilidades que le caben al peronismo y al gobierno nacional, del crecimiento de Milei. Uh-huh. Esa interna, digamos, fue tan extensa, tan a cara de perro que...
Sí, sí, por momentos desacertada, yo claro, lo he dicho hacia adentro.
Que terminó siendo disfuncional para el propio espacio.
Porque creo que aparte lo que no terminamos de entender en Juntos por el Cambio es que esa interna no era proporcional con la crisis política y económica que estábamos viviendo. Entonces en un momento era la disputa entre Larreta y Patricia Bullrich, Patricia Bullrich y Larreta, y por el otro lado la sociedad yendo a los supermercados y los precios que no terminaban de crecer. Entonces, cuando vos tenés una sociedad que la está pasando realmente mal, no podés subsumir tu pelea política en una interna, digamos, entre dos personas.
No, pero
digamos.
Aparte uno escuchaba críticas y en un momento eran más duras las críticas hacia el otro sector que hacia el propio kirchnerismo.
Absolutamente.
Sí, ¿cuál coincido, es? Sí,
creo
una
que,
cosa, ¿viste?
Creo que no terminamos de dimensionar.
No tenía gollete.
Creo que no terminamos de dimensionar todo ese proceso que fue la interna, pero bueno... Estamos en un momento en el cual nos venimos levantando, venimos de hacer una gran elección en Santa Fe, venimos de ganar el Chaco, no tengo duda que vamos a ganar Mendoza el domingo que viene, y estamos demostrando con claridad que somos un proyecto nacional del centro y que aspiramos a conducir los destinos de la República Argentina con Patricia Bullrich. Así
y
que
te hago,
desde ese punto de vista, Mario, vamos con mucha convicción.
Te hago, ya llegando, son las 19 y 27 en todo el país, ya llegando al final de la charla, de la entrevista, te hago una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo ves el tema en Río Negro? Porque de acuerdo a los resultados de las PASO, digamos, a veces fueron bastante claros, el tema del primer puesto de Milei me parece que eso es, no digo que no se pueda rebatir, pero aparece como difícil. Uh-huh. Lo que sí se ve abajo, o en el, lo que se ve es una pelea muy, si Juntos por el Cambio retienen los votos de Larreta completos, o la gran mayoría, lo que se ve es una pelea muy así, muy cuerpo a cuerpo entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio por el segundo lugar, que tendría un impacto muy fuerte porque para ser diputado nacional tenía que pasar el 22% de los votos. Uh-huh. Digo, ¿cómo ves eso?
Yo lo primero que digo...
Obviamente que todo el mundo quiere ganar.
Sí,
pero,
claro, por supuesto.
Pero bueno.
Yo lo que digo es que no tengo dudas que en Río Negro Milei no va a volver a sacar los votos que sacó. Porque lo siento en Viedma, lo siento hablando con mucha gente, lo siento hablando con afiliados radicales, lo siento hablando con independientes, que utilizaron de alguna manera las PASO y la figura de Javier Milei para castigar a los partidos políticos tradicionales, para castigar a Unión por la Patria, para castigar a Juntos por el Cambio, porque estaban enojados por distintas razones políticas.
Sí, motivos no faltan.
Entonces utilizaron la figura de Javier Milei en las PASO y que creo que eso fue un llamado a atención. No creo que sea el mismo escenario político de la primera vuelta. Creo que en la primera vuelta tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa van a sacar mayor cantidad de votos, de eso no tengo dudas, y me parece de que vamos a ir a una primera vuelta muy ajustada, y que eso se va a trasladar a Río Negro, y que en Río Negro se va a achicar la brecha que había entre Milei, Patricia y Sergio Massa, o Sergio Massa y Patricia, y que va a ser una elección mucho más reñida de lo que fue en las PASO, y de que hay un final abierto.
Por último, ¿cómo, viendo en esto, ¿no? ¿Cómo viste el giro que le dio después de las PASO y, bueno, el replanteo de la campaña de Bullrich, que de alguna manera abandonó el todo o nada y ahora le habla, digamos, a un electorado más centrista?
Me pareció de que es inteligente, que nosotros tenemos que... Se discutió mucho esto en campaña, me parece que nosotros, nuestro espacio, el de Juntos por el Cambio, tiene que... contener a todos en esta sociedad argentina que la estamos pasando mal, y me daba la sensación que el todo o nada fracturaba un poco, nosotros somos de este espacio y no somos de aquello, entonces creo de que eso le dio un síntoma de apertura, le dio una característica de un espacio político de mayor apertura, uno lo siente en el peronismo, uno lo siente a Patricia más vinculado también a sectores del PJ estos últimos días, me ha pasado a mí en la ciudad de Viedma, y me parece de que ningún partido político, no Juntos por el Cambio, pero sobre todo nosotros que estamos Juntos por el Cambio, tenemos que ser un partido político sectorial o una coalición sectorial, y tenemos que representar y subir en la famosa patoneta a todos. Y tenemos que subir a todos los dirigentes, ciudadanos, mujeres y hombres de la Argentina que la están pasando mal y que están aspirando a vivir por lo menos un poquitito mejor de lo que viven hoy.
Gracias, Santiago Ibarrolaza, pasó por La Batidora acá en Radio Nacional Viedma.